Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, corazón del oeste.
La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio.
El factor Mario, ¿cómo están? Bueno, a la espera de una transformación que obra y opera en muchas direcciones. Por estas horas, pues, empapado la realidad y plenamente los canales de televisión, los portales, pero sobre todo la televisión, con el conflicto en el transporte aéreo, los gremios, la empresa de descenso y suba de valijas y bultos y demás, una cuestión esencial, es la lucha de los gremios enfrentados con el gobierno, incluidos los pilotos, por cierto, con mucha tenacidad, es un gremio guerrero, pero se intenta avanzar con una desregulación de Intercargo y la posibilidad de, se dice fácil, pero no lo sería, en privatizar aerolíneas, entre otras cosas porque ¿quién le pone el cascabel al gato y quién va a comprar en este momento? Y la posibilidad del regreso de Austral, etcétera, todo eso ha absorbido mucho de lo que ha pasado entre nosotros, pero pasaron muchas otras cosas más en la política más próxima, cuando pones la lupa sobre la Casa Rosada, sobre la Quinta de Olivos, la relación entre el PRO y la Libertad Avanza, por ejemplo, pues de manera bastante airada, no se ha invitado a discutir y cambiar ideas acerca de los jueces y fiscales que deben ser reemplazados, porque faltan. Y no se ha invitado a Macri ni a sus colaboradores, aunque es una alianza muy próxima, pero con algunas lesiones en este momento, pues claramente, mientras se erguía la sombra larga de Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca, estará en poco tiempo, pero veremos de qué manera esto sucederá. no solo con los Estados Unidos, sino también con el mundo en general, cuáles van a ser sus políticas y de qué manera van a obrar en una dirección favorable y en otros no lo serán. Es una figura muy fuerte, pues la calle en tanto se mantiene pues, en el sostenimiento de la vida cotidiana con precios altos. Las bajas, morosas si se quiere, pero evidentes, no se ve acompañado por la compra cotidiana, que sube. Se espera un poco, no es brusco, pero el tiempo ya vale un poquito más aquello que habías comprado anteriormente. Y luego está la organización general de un país, aquello que llaman gobierno, que no se visualiza, desde mi punto de vista, con claridad. Se visualizan asuntos importantes como la educación, las adicciones, el narcotráfico, la inseguridad en las calles. Es cierto que se ha pacificado, se ha ordenado fundamentalmente la ciudad de Buenos Aires, y eso es un elemento muy importante, pero el delito común y por lo general salvaje, increyendo, continúa. La pobreza tampoco se mueve demasiado. Pues sí, los números pesan, tienen como una determinada presencia, pero en ese orden no se nota una disminución y se espera una serie de políticas que se desarrollen en muchos aspectos que todavía no han sido enfilados hacia ellos, seguramente porque el gobierno tiene como punto de partida los puntos esenciales de la macroeconomía. Aludimos a la baja de la inflación, al orden fiscal, ¿no?, emisión, pero hay una fuerte presión también sobre el CEPO, el mercado de divisas, pues en el orden de las exportaciones se llega menos a los puertos y demás porque están esperando otro dólar, al tiempo que a gran velocidad, la misma velocidad con que el presidente Milei se ha convertido en una figura mundialmente conocida allí donde se lo nombra, a gran velocidad transcurre el tiempo, se acelera para las elecciones de segundo término o de medio término, esenciales para cualquier gobierno, ¿no? Por ahí estamos, más o menos, o confiemos en que el promedio de todos ustedes sigue, pues, con buen ánimo, con buena salud, con buenos proyectos, con resistencia que hace falta. Es imposible pedir unanimidad en este orden, pero, bueno, nos sentiríamos muy felices con un promedio razonable, aceptable. Nosotros, que es un elemento pequeño, casi relevante, se trata de un programa de radio, haremos todo lo posible. El dúo dinámico, sí, claro, es la gota de silencio que va a preceder, aunque Luis Majul lo hace a menudo sin dar el crédito debido. Creo, al parecer se le ocurrió a él la frase "cae una gota de silencio", pero él sabe que no lo es. Pero nadie es perfecto, Luis, yo tengo simpatía de todas maneras. Antes de La Gota de Silencio, como el dúo dinámico coincide con un éxito formidable y la aparición desenfadada, estruendosa, de Almodóvar como cineasta, se espera La Habitación de al lado ahora con muy buenas críticas y también con algún tipo de resoplido de disconformidad, porque bueno, ya no es mi Almodóvar, ya es trascendente, ya es tremendo, ya es, no es el desenfado, la insolencia, la salvaje ridiculización y poca compasión con muchos seres inaceptables y todo muy 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 bullente, muy fuera del orden establecido, la incorrección política en general. Pero el dúo dinámico estuvo siempre, y el dúo dinámico fue en su momento y se mantiene, porque en miles de versiones, por exagerar, se pone en música su himno mayor, Resistiré. Vamos a escucharlo. En la mezcla de la movida española y el post-franquismo, aquellos chicos que ya venían del post-franquismo, del último franquismo dinámico, con su himno de batalla, Resistiré. Aquí lo tienen. Cae una gota de silencio. Majul. Y después música.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Aquí quiero comunicarles algo. A menudo paso horas muy felices en Croque Madame. Me refiero a la inicial, al lugar casi conmovedoramente de gran belleza y de gran cocina a la vez, que significa. Hay varios, todos responden a la misma dirección e inspiración. Croque Madame. El fundacional, te diría, el que está allí en Libertador y Pereira Lucena, cruzarla caminando la calle, si lo cruzas desde el Automóvil Club Central, inmenso edificio, ya estás, cruzas la calle y estás en Croque Madame. Es de una belleza realmente sorprendente el lugar. Es como una nueva Belle Époque, pero instalado en los tiempos contemporáneos. Es un gran jardín adoquinado en forma de herradura, una fuente preciosa que nos canta el agua de una manera encantadora, grandes árboles, varios olivos, algunos me atrevería a considerarlos centenarios. Y de manera que las mesas de aire libre son pues casi un sueño, pero no lo son menos aquellos del interior, que es como una pequeña casa, dos plantas, con una luminosidad muy muy especial. Libertador y Pereira Lucena, sí, frente al Automóvil Club, a la manzana que ocupa prácticamente el Automóvil Club enfrente. E incorporado al Museo de Arte Decorativo, en especial. De manera que también podés recorrer la carta excepcional y la cocina de Croque Madame, y quizás visitar el museo, que es de mucho interés, de una singular personalidad. Ha cambiado mucho Buenos Aires, ha mejorado mucho Buenos Aires, ha embellecido Buenos Aires, en cualquier dirección que uno lo estime, cuando se resolvió hacer Croque Madame. Maravilloso.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Atención, lo vamos a pasar muy bien y vamos a aprender algunas cosas después de una gira por buena parte de los Estados Unidos con los Espíritus, que es una banda excepcional, con un sonido distinto, y no para de rodar por el planeta. Tenemos el toque Mickey Mactas, que seguramente nos va a contar algo diferente, porque allí no hay esquemas ni ataduras a un género ni a una época ni cosa, la música, sus aventuras y sus personajes. Hola, Miki, ¿cómo estás?
Todo bien, por suerte.
Muy bien, queremos escucharte.
Bueno, suele decirse una bomba aquella obra musical con un poder espiritual, por así decirlo, que nos mueve, extremadamente elevado, y este es el caso de lo que vamos a escuchar hoy. Vamos a escuchar la milonga Azabache, Azabache, cantada por el sensacional Julio Sosa, cantante de tango uruguayo.
Sí, sí.
Yo lo pondría en el podio de los cantantes de tango, a mi gusto. Obviamente estamos hablando de cosas subjetivas, ¿no? Porque cada uno puede tener su preferido. Él está en el podio de los míos.
Subjetividad es a un lado, que es natural que ocurra. Julio Sosa fue, por otra parte, un ídolo popular.
Claro que sí. Y bueno, aquí vamos a ir hacia el tango negro, el tango de origen africano.
Mirá.
Y esta canción que retrata ya en su letra las calles del viejo San Telmo, nuestro barrio.
Sí.
Toda la audiencia, ambos vivimos en San Telmo.
Exactamente.
Nuestro querido barrio, sí, sí.
Sí.
Donde ya en esa época se había perdido el candombe. San Telmo, barrio históricamente poblado por la comunidad afro-argentina.
Sí.
Y ya en esa época, años 50, 60, donde se grabó este tango, ya se habla de la antigua Buenos Aires, el retrato de esta Buenos Aires de tambores y de ritmos africanos retratados en este candombe, y tratamos nosotros de volverlos a poner a la luz de nuevo, esta parte oculta y borrada casi de nuestra historia.
Es verdad, verdad, verdad. Efectivamente, la enorme población proveniente de África ocupó buena parte de San Telmo, porque las clases más acomodadas, por la fiebre amarilla, subieron, entre comillas, hacia la ciudad, se alejaron.
Exactamente, de hecho, el equipo de fútbol San Telmo, que está peleando ahora por subir a primera,
vamos,
lleva como apodo el candombero. El candombero es justamente en alusión a los tambores de la comunidad africana de San Telmo.
Sí, que los fines de semana vuelven a sonar los cueros y los tambores, ¿no?
La verdad que yo lo encuentro bastante fascinante, ese sonido de tambores en la lejanía.
Es muy lindo.
Siento que espantan las malas energías.
Es muy lindo, muy lindo, muy lindo. Como va subiendo, subiendo, subiendo. Sí, es embriagante, muy lindo realmente, sí.
Sí, se escucha el eco por las calles y bueno, es una postal muy linda de los domingos.
Exactamente. Bueno, y Julio Sosa con un final desgraciado, un accidente de auto, era, subrayo nuevamente, un ídolo popular, llenaba teatros, estadios, vendía muchos discos.
Y la verdad que el tango a su voz es un traje a medida. Registro de la voz,
tenés
la
razón.
Potencia, bueno, y después el feeling, ¿no? El feeling, claro que sí.
Tenés razón, sí. Muy carismático, muy simpático. Una estampa varonil, así, muy, sí, es verdad, un traje a medida. ¿Lo escuchamos?
Claro que sí, vamos a ello.
Bueno, pues, con Julio Sosa y el toque Mickey Mactas, vamos a tener minutos deliciosos con fundamento. Allá vamos. Gracias, Mickey.
Gracias a todos y buena semana.
candombe, candombe negro, nostalgia de Buenos Aires. Por las calles de San Telmo viene moviendo la calle, por las calles de San Telmo viene moviendo la calle. Retumba con sangre y tumba, tarumba de tumba y sangre, grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires, grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires. Oh. Ay, morenita, tus ojos son como luz de azabache, tu cara parece un sueño de chocolate. Ay, tus caderas que tiemblan como los parches. Ay, morenita, quisiera, quisiera poder besarte. Tumba con sangre y tumba, tarumba de tumba y sangre, y se pierden los recuerdos de la vieja Buenos Aires, y se pierden los recuerdos de la vieja Buenos Aires. Candombe, candombe negro, nostalgia de gente pobre, por las calles de San Telmo ya se ha perdido el candombe, por las calles de San Telmo ya se ha perdido el candombe.
A través de la propuesta Ciclo de Humor en los Barrios, el municipio de Tigre llevará adelante durante el mes de noviembre espectáculos de comedia en diferentes puntos del distrito. El objetivo de este programa es promover la cultura en distintos puntos del partido en forma totalmente libre y gratuita. El jueves 14 desde las 19 está el show de Eduardo Calvo, Sociedad de Fomento y Mutualista Don Torcuato, en Avenida Marcelo T. de Alvear 840 en Don Torcuato. El jueves a partir de las 19 horas, Zapping, Centro de Jubilados 2 de Abril, Sarmiento 461 en Tigre Centro. Para más información sobre el ciclo y la oferta cultural del municipio, consultar las redes sociales en Facebook @tigre.cultura e Instagram @cultura.tigre. Banca que el municipio organiza la primera Feria del Libro de Morón, un evento que reunirá a escritores, editoriales y amantes de la lectura en el Paseo de las Artes y el Teatro Gregorio de la Ferrere. La feria tendrá lugar el próximo viernes 15 de 10 a 20 y el sábado 16 de 12 a 20 en el Paseo de las Artes, mientras que el domingo 17 las actividades se desarrollarán en el Teatro Municipal Gregorio de la Ferrere con eventos a las 17 y a las 20. A los más de 120 stands de distintas editoriales se sumarán variadas charlas con escritores y escritoras durante cada una de las jornadas. Además, el sábado, en el mismo marco, se llevará adelante una feria de historieta. Entre las y los invitados destacados, el viernes cerrará las actividades el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. La feria incluirá además talleres, espacios de lectura, firma de libros, un sector especialmente dedicado a las historietas, espacios para infancias y un festival de poesía y teatro.
UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
El municipio organiza la primera Feria del Libro de Morón, un evento que reunirá a escritores, editoriales y amantes de la lectura en el Paseo de las Artes y el Teatro Gregorio de la Ferrere. La feria tendrá lugar el próximo viernes 15 de 10 a 20 y el sábado 16 de 12 a 20 en el Paseo de las Artes, mientras que el domingo 17 las actividades se desarrollarán en el Teatro Municipal Gregorio de la Ferrere con eventos a las 17 y a las 20. A los más de 120 stands de distintas editoriales se sumarán variadas charlas con escritores y escritoras durante cada una de las jornadas. Además, el sábado, en el mismo marco, se llevará adelante una feria de historieta. Entre las y los invitados destacados, el viernes cerrará las actividades el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. La feria incluirá además talleres, espacios de lectura, firma de libros, un sector especialmente dedicado a las historietas, espacios para infancias y un festival de poesía y teatro.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Bien, las cosas que... los sucesos del mundo han cambiado en pocas horas. Presentimos, sabemos, distinguimos que las elecciones en los Estados Unidos y el potente triunfo de Donald Trump por el Partido Republicano, pero a la vez alguien que como un outsider ha llegado a la política desde la empresa, con una gran fortuna apoyada personal detrás, y los medios de comunicación con el You're Fired, usted está despedido, en un reality que fue muy famoso y el mismo Trump interpretaba, y hoy es nuevamente el presidente de los Estados Unidos, el amigo americano, diríamos, con la película de Wim Wenders o la novela de Patricia Highsmith. El amigo americano está de nuevo y con una fuerza muy impresionante. Accede con la gran gentileza a conversar con nosotros Marcelo Cantelmi, su prestigio acerca del análisis del mundo, las relaciones internacionales, es sobrado en nuestro país, al frente de tales cuestiones en Clarín y en buena parte del mundo, donde es conocido y reconocido. Hola Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Mario? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Bueno, está de nuevo Trump. Está de nuevo y radiante, con la cara tostada y su pelo, y ese aire juvenil, frisa los 80, y con unas definiciones que nos interesaría que nos esbozara a raíz de este retorno.
Bueno, Trump no es la victoria de Trump, posiblemente sea una muy buena noticia para sus seguidores, pero no es una gran noticia para el mundo, porque Trump tiene algunas dificultades que exhibió en su primera gestión, de maduración, concentración y perspectiva. Hay quienes lo respetan porque ven esto como que no era de tal profundidad, no era tan grave, y no lo va a ser ahora, se supone. Hay analistas que sostienen que Trump llega para recuperar a Estados Unidos, pero hay una gran contradicción. Entonces, que Joe Biden está dejando un Estados Unidos con una economía absolutamente envidiable. Corrigió la inflación, la ocupación, la situación general es muy buena en Estados Unidos, y además recuperó liderazgo internacional, como lo hemos visto con el tema de la guerra. Así que no hay mucho para hacer Make America Great Again, porque ya es great. Así que eso se hace logrado.
Sí, ya es grande, efectivamente.
Sí, pero aparte está bien, digo, está sana. La gestión de Joe Biden, yo creo que con el tiempo va a ser mucho más reivindicada, porque realmente hizo una muy buena gestión Biden. El problema que muestran estas elecciones es que bajar la inflación no alcanza para ganar elecciones. Es un dato interesante
para
observarlo desde otros ángulos, de otras playas también, de otras fronteras.
Claro.
Porque realmente en Estados Unidos el Partido Demócrata y las encuestas no tuvieron en cuenta que la enorme base en la pirámide social de norteamericanos trabajadores, que tienen un ingreso reducido, y que perciben una cuestión que sí, ciertamente sí, es verdad, la inflación bajó, pero los sueldos no alcanzan porque el país está más caro. Parece Argentina, en realidad.
Pues sí.
Se baja la inflación, pero ciertamente, aunque se corrigieron los sueldos, en gran medida desde el año 2022, cuando la inflación estaba nada menos que un 9%, una cifra anual, una cifra desacostumbrada para los americanos, hoy está en 2,5%. Hay un gran disgusto contra el gobierno en Estados Unidos, porque el ingreso no alcanza como alcanzaba antes de la pandemia, como alcanzaba en la época del gobierno de Trump, que las cosas costaban nada menos que un 20% menos. Entonces la gente vota la ilusión de que Trump va a bajar los precios, lo cual no va a suceder porque su plan económico, por el contrario, es inflacionario. De modo que ya hay un descuento en mercados respecto a que va a haber un aumento de la inflación el año que viene, y detrás del aumento ese de la inflación el año que viene, bueno, va a haber nuevamente un aumento de las tasas de interés, lo que va a provocar que la economía se resienta, que las hipotecas aumenten, que la tarjeta de crédito se torne más complicada. Es decir, es muy probable que para el año que viene haya mucho debate en Estados Unidos con Trump, porque obviamente no tiene capacidad para cumplir con esa promesa elemental que él expuso de bajar los precios, reducir los precios a como eran antes.
Bueno, Marcelo Cantel, mi atención. ¿Por qué te parece y afirmás que el gobierno Trump va a ser inflacionario?
Porque hay dos medidas que le va a llevar adelante que son inquietantes. Por un lado, el arancelamiento de un 10% promedio a todos los productos que ingresan al país y de un 60% a los productos que ingresen por China. Según la banca Morgan, eso va a agregar aproximadamente un 2%, quizás un 1.5 con suerte, a la inflación actual. Es decir, que vas a tener para mitad del año que viene más o menos un 3% y pico de inflación. Eso va a hacer que la Reserva Federal revierta la baja de tasas. Ahora, el otro elemento gravoso es la expulsión de 11 millones de migrantes, lo cual va a producir que el salario promedio, al ser más escaso en la base trabajadora, aumente, digamos. Son dos impactos en el índice de inflación.
Claramente, claramente. Bueno, pues para que no nos lleve demasiado, pues aún nos explica Cantelmi. Con un gobierno Biden ajustada y clara, ordenada y muy aceptable en la economía, sin embargo, se ha elegido de manera estruendosa a un país de suerte, digamos, de gran caudillo, y en lo que respecta a la Argentina, porque como nosotros tenemos la tentación de que la Argentina empezó el planeta aquí, ¿qué ocurrirá? Hay una determinada euforia, sobre todo por en el orden axiológico, por los valores conservadores que tanto el gobierno Milei como Trump comparten, el antiaborto, estricta respeto por la propiedad privada, LGTB, etcétera, 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 y en adelante, pero son dos proyectos económicos completamente distintos.
Sí, no, ciertamente la empatía cultural que tiene Milei por Trump queda en eso. Lo que es cierto es que Estados Unidos tiene una agenda demasiado compleja, y lo más probable es que hacia el sur del Río Bravo solamente importe la cuestión de migración, la cuestión del narcotráfico, creo que es otra cosa, y además Argentina es un país muy pobre, con bastantes dificultades por ahora.
Sí, tengo esa impresión, efectivamente, sí.
No tiene un peso real como para aparecer de potencia que el discurso oficial en Argentina intenta darle. Tiene al lado a la octava potencia económica del mundo, Brasil, con un gobierno que se ha alejado de Maduro, se ha alejado de Nicaragua y que tiene un gabinete de centro-derecha. Digamos que es muy probable que la relación con Estados Unidos se establezca bastante fuertemente con Brasil. De todas maneras, hay una esperanza respecto a que es muy posible que Trump ayude un poco a Argentina con el Fondo Monetario, porque ahí está el panel técnico del fondo que va a evaluar si la gestión se conviene, si la gestión de la devaluación que reclama el fondo es pertinente también para un gobierno de Donald Trump, y bueno, eso se va a ver más adelante. Pero la idea de un alineamiento total con Estados Unidos que sea inmediatamente beneficioso, digamos, que eso produzca una ganancia inmediata, es un poco difícil.
Un poco esquemático, un poco superficial.
Pero no quise ser tan duro.
No, bueno, pero son cosas que emanan de tu análisis.
Ah, exactamente.
Por cierto, bueno, pues nada, las cosas un poco más claras que hace 3 o 4 minutos, de manera que Marcelo te lo agradecemos muchísimo. No,
te agradezco a ti, Mario. Mucho.
Que tengas un buen día, hasta luego. Marcelo Cantelmi es un excepcional analista y un gran periodista en los asuntos internacionales y donde raye en rigor, porque todo está interconectado. Para pensar un rato, una conversación entretenida que deja un sedimento no menos atractivo para varios días, porque es muy probable que lo que analizaba Marcelo irá corroborándose con los días. A mí al menos me lo parece, tengo esa sensación, y las cosas marcharán en ese rumbo y con esa brújula. Veremos, en fin, la vida te da sorpresas, digo, ¿no? Estamos en el Factor Mario, en Radio Cultura. Radio Cultura es una pequeña radio FM que es líder entre todos aquellos que tienen un contenido real, no dedicados a la charla trivial y banal, ¿no? En absoluto, ¿no? Es una radio muy, muy valorada. Por eso estamos felices de proseguir en este caso con el Factor Mario. Segundos apenas nos volvemos a reunir. Espero que todos estén muy bien, ¿eh?
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
La música va a sonar de una manera deliciosa e histórica. La figura de María Callas queda tatuada en la cultura del mundo, y su personalidad, su tensión interior, sus angustias, pues la leyenda de que se había poner en el aparato digestivo una tenia sanguinata, lo que se conoce como una lombriz solitaria, para mantenerse por este medio atroz e incluso repugnante, en un piso que no se convirtiese en una de las sopranos y mezzosopranos gordas, que, como se llevaba por lo general, la desdichada relación con Aristóteles Onassis. Callas, ahora convertida en una película que espera, dirigida por el brillante cineasta chileno Pablo Larraín. La película se llama precisamente María Callas. Nosotros vamos a remitir a un fragmento cantado en la ópera Janis Kiki, donde en un instante memorable, Callas, porque se lo llamaba solamente a menudo así, la extraordinaria diva María Callas, de la ópera Janis Kiki, "Oh mio babbino caro".
Oh
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Atención, Cuchi Prat. Bueno, todos lo conocen, a Cuchi, que está a cargo de TN y de TN.com en materia de música contemporánea y desde hace mucho tiempo, del nacimiento del rock y aún antes, no desconoce absolutamente nada y las razones por las que ocurren dentro del vasto universo del rock y del pop en la Argentina. De todo el mundo, por cierto, pero debe reconocerse que el rock llamado nacional, acá le ponemos nacional a todos, somos muy nacionalistas, qué sé yo, cómo se llama esto, es prestigioso en todas partes, cantado en español, por cierto, con grandes artistas. Y algunos de estos artistas tienen perfiles de mucha influencia. ¿Cómo estás, Cuchi?
Hola, Mario, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte.
Me alegro, mira. Me he llamado desde hace un tiempito y la influencia en asuntos políticos, en este caso de oposición al gobierno libertario, de Lali Espósito. Ya no es solamente una cantante, sino una cantante de bandera que hace sus declaraciones, se vincula mucho con los hechos sociales y políticos. Me parece que antes no fue de este modo y que fue obrando hacia otra flecha en la vida, ¿no?
Sí, es una buena apreciación, Mario, porque, a ver, siempre los músicos, los artistas, tienen una sensibilidad especial, ¿no? Esto de transmitir, claro, emociones con canciones, con ritmos por ahí más bailables, con ritmos no tantos.
Sí, son importantes, claro.
Y también, claro, por todo lo que generan, ¿no? Por la cantidad de fanáticos que los siguen. Y en una época de globalización donde las redes sociales toman un lugar de importancia muy fuerte, todo lo hace mucho más inmediato. Por ahí uno puede encontrar en los archivos artistas ya hablando del rock, ¿no? De la mitad del 50, de la década del 50, ¿no? El 60, el 70. Obviamente que había posiciones. ¿Te acordás en los Estados Unidos, sí, con la guerra de Vietnam? La gran mayoría de los rockeros estaban en contra.
Absolutamente, absolutamente, así es.
Pero no era inmediato, salvo que lo podían reconocer en una entrevista a la revista Rolling Stone, allí en los Estados Unidos, alguna entrevista en un canal de televisión. Hoy es distinto, porque en pocos segundos podés escribir en la red social X tu opinión,
sí,
y llega a un universo que es fantástico y empieza a tener comentarios a favor, otros en contra, esa suerte de retuiteo, de compartir, ¿no?
Cual,
donde uno apoya esta idea, ¿no? Y todo eso, viste, es una bola que va creciendo. Y mira, y te hago un paréntesis en lo que tiene que ver con las influencias de estos nuevos artistas. Hemos hablado aquí en tu programa de, por ejemplo, el fenómeno Taylor Swift, ¿no? Cuando vino
así
a la Argentina.
Es, así es.
Y vos viste que tiene millones y millones de seguidores en todo el mundo.
40 millones.
Y hasta hace poco, Donald Trump la quería en sus filas de la campaña, Kamala Harris también.
Y claro,
ella se pronunció por la demócrata, ¿no? Y la artista primero invitando a los jóvenes, porque ¿cuál era la idea de los candidatos? Tener una referente de tanta importancia, de tanto peso, que arrastre primero a los chicos a votar, a que tengan las ganas de participar. Y segundo, en este caso, que lo haga por Harris, por la demócrata. Bueno, esto aparentemente no funcionó, ¿no? Porque terminó, podemos decir, ganando Donald Trump.
Bueno, sí, pero influyó
que vayan a votar.
Claro.
No sé si le trajo habría que analizarlo, ¿no?
No sé si le habrá aportado votos directos, no lo ignoro, claro. Pero por alguna razón se la disputaban.
Pero lo interesante es cómo los candidatos, hablando de política, buscan no detener esta llegada al electorado más joven, ¿no? En una época donde me parece que a nivel internacional los chicos están descreídos de la política, que se sienten defraudados por los candidatos. Así que eso te lo quería mostrar como un pantallazo a nivel mundial, en este caso Estados Unidos.
Me parece perfecto, pero si volvemos a Larry Espósito, no deja de ser un fenómeno parecido, lejano, más chico, de lo que quieras, pero...
Sí, es lo mismo. Y vos sabés que estaba tratando de hacer memoria de cuándo fue el primer, podemos decir, ataque o el primer cuestionamiento hacia el movimiento libertario, hacia el presidente Milei. Bueno, fue justamente en las PASO, cuando fue la Libertad Avanza, tuvo la mayor cantidad de votos como fuerza política, y ella escribió, no en X o en Twitter, qué peligroso, qué triste, ¿no? Y claro, esto le llegó obviamente al equipo de Milei, que en ese momento era candidato presidencial. Y ahí, viste, empezó un tire y afloje, y todos los días, ¿no?, una suerte de cruzada mediática donde uno, ¿no?, le criticaba al otro o le respondía, y fue tomando mayor voltaje, fue creciendo. Sí. Por ejemplo, Milei le dijo que era la definió como Lali Depósito, ¿no? Sí. Esto por lo que tiene que ver con que supuestamente recibía dinero del Estado al ser contratada para participar en festivales en una época donde la Argentina estaba viviendo una situación de crisis. Ella también se sinceró, ¿no?, porque le respondió con una carta diciendo que ella empezó a los 10 años a trabajar, la conocemos por su trabajo en el mundo de Cris Morena.
Es cierto, claro.
Como Chiquitita, Casi Ángeles, ¿no? Y ahí fue, también llega la música, ¿no? Y luego arranca como solista, y ella dijo que trabajó, ¿no? En ese momento le puso 22 años, ahora ella ya tiene 33, ¿no? Pero cuando escribió esto tenía 32, por eso hizo esa relación, y que con orgullo podía decir que le pudo comprar una casa a sus padres, que mucho del dinero que conseguía actuando lo invirtió en la música, y es cierto, porque hizo una carrera muy importante, con 5 discos publicados, con simples muy exitosos.
Es verdad.
Y después, claro, apareció, seguramente vas a recordar, donde el gobierno de La Rioja lo habían contratado en el 2022.
Lo recuerdo.
Para el Festival de la Chaya, ¿no? Y ese cruce también con el gobierno de Quintela. Luego, bueno, no se realizó la edición del 2023, también por esto de los fondos, ¿no?, y el dinero. Y ahí, claro, fue tomando mayor... ¿no? Como que Milei le decía, yo la verdad no la conozco, en las entrevistas, que no escuchaba su música, ¿no? Y otras respuestas por el lado de Lali. Cada uno lo hizo con su estilo, ¿no? Porque el presidente tiene su forma de comunicarse, Lali tiene mucha personalidad.
Indudablemente, pero digamos que en los dos casos, el enfrentamiento Lali... Milei, Lali, la verdad no lo dejé escapar el menor detalle, juegan habitualmente con mucha ironía y descalificación de los demás.
Sí, también ella en algunas canciones, en los videoclips, ¿no?, como uno que puede encontrar cierta relación, porque el protagonista está con campera de cuero, que era un poco la vestimenta que luce Milei. Así que ella también en Cosquín Rock, que estuvo de invitada, también dijo, ¿no?, que agradecía el apoyo de todo el público, de los seguidores, ¿no? Así que es bastante interesante en lo que refiere al análisis, ¿no?, de cómo uno y otro se fue manifestando. Después uno, a ver, cada uno en lo personal puede tomar, ¿no?, sus propias conclusiones, y la música y la política van de la mano. Claro. También hay que decir que más allá de esa sensibilidad, un artista es un ciudadano, ¿no? Así que tiene esa libertad de expresarse como tenemos nosotros, pero bueno, tiene que tener cuidado cómo le responden los seguidores, ¿no? Algunos lo van a aceptar con mayor fuerza y por ahí hay otros que no, pero me parece que uno tiene la libertad de expresarse.
Pero por supuesto, claro, y en este caso Larry Espósito, que es atractiva, es mona, joven, etcétera, con una pareja que es un super militante kirchnerista, y demás, claro. Se manifiesta, pero el presidente Milei no deja escapar esas declaraciones, esas canciones, esa oposición, y también refuta, ¿no? O sea, no se deja pasar una aquí. Estamos como en un consorcio.
Sí, sí. Y me parece que la gran mayoría, luego también con todo lo que pasó con este recorte a la cultura, ¿no? ¿Te acordás que se habló en los últimos meses? Acá pasa todo tan rápido, viste, después las universidades, y la gran mayoría de los artistas, recuerdo que se manifestaron, ¿no?, en contra justamente de ese achique del Estado y los fondos. Después hay que analizar si realmente iban a ser así.
No sabemos, nosotros contamos la historia.
Obvio, por supuesto. Pero, y eso volviendo a los Estados Unidos, me parece que también la gran mayoría de los músicos, ¿no?, y de todos los estilos, porque Bruce Springsteen, Taylor Swift, Billie Eilish, Beyoncé, de todas tuvieron
Eminem, muchos sí. Fueron se inclinaron por la candidata demócrata, por Kamala Harris, sí, es cierto.
Sí, sí, eso fue así, viste, pero bueno, esto forma parte de la historia, ¿no? Acá en la Argentina, hablando de lo musical, se vivieron periodos muy difíciles, ¿no?, periodos oscuros, ¿no?, en la década de fines del 70, por ahí las respuestas algunos las podían dar a través de las canciones, muy pocos, ¿no? Yo siempre destaco Charly García, ¿no?, que tenía ese don, esa capacidad de expresar sentimientos de los que se vivía sin que lo pueda detectar.
Sabía nadar entre los cocodrilos, efectivamente.
Una buena definición, ¿no? Pero ahora, bueno, es todo mucho más verborrágico, más directo, ¿no? Entonces, Lali escribe algo, Milei le responde al toque, se suben otros, ¿no?, a apoyarla. Yo recuerdo que por ahí artistas de nivel, como también Fito Páez, ¿no?, contaba Lali que la llamó para apoyarla, ¿no?, cuando se dio esa discusión. Qué sé yo, uno desde afuera, o casi desde afuera, porque participo de la industria musical, me parece que lo interesante sería, o lo correctamente político, y que tienes así, de sumarnos y todos, ¿no?, más allá de las diferencias, aportar, ¿no?, para una realidad mucho mejor para todos los argentinos.
Esperemos, sí, porque eso es un lugar, llamémosle un país también, seamos generosos, muy dividido, con mucho enfrentamiento, históricamente lo ha sido.
Sí, es cierto. Así que fue muy interesante. Ahora como que en este último tiempo se tranquilizó, no recuerdo más cruces. No, bueno, Lali muchas veces le preguntan, ¿no?, en las entrevistas, sobre todo ese momento especial que vivió, ¿no?, de exposición, por el hecho de, ¿no?, de estas opiniones que tuvo desde las PASO en adelante. Así que por ahora, ¿no?, como que por ese lado viene tranquilo.
Viene tranquilo, pero esperemos, porque la ley está claramente está inscripta en la oposición.
Claro.
Y no se calla, es una como una especie de pequeña bandera opositora, Y el presidente no deja correr el hecho, esto es evidente. ¿Por qué? Por lo que explicabas antes. Los cantantes, los músicos, influyen sobre la sociedad. Este es un caso que nos has narrado admirablemente, Cuchi. Te lo agradezco.
La verdad que sí.
Gracias por todo.
Bueno, Mario, como siempre, un placer y a no perder la sensibilidad por la música, no tanto mismo. Para el que lo hace como para el que la escucha.
No, un mundo sin música sería horroroso.
No, es feo, ¿no?
Sí, muy feo, por supuesto. Claro que sí, claro que sí. Desde luego. Cuchi Prat, un gran periodista, pero cuando recorre el tema de la música y demás, tiene una solvencia, una solidez, que abarca desde la emoción artística puramente hasta la industria, el negocio, el movimiento que genera alrededor de la música y de los músicos. O sea que fue un rato muy, muy, muy agradable y positivo. Cuchi, te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo muy grande a todos ustedes, a la audiencia, y que siga todo muy bien.
Gracias, Cuchi. Cuchi Prat nos explicó ¿Cómo se ha ido posicionando Lali Espósito como una cantante de oposición al gobierno político, al presidente de nuestro país, el libertario Javier Milei? Ya es casi una cosa personal por momentos. Por eso resulta tan atractivo y tan fascinante, como para escribirlo en los hechos que llaman la atención, que nos llaman a nosotros. El escenario de la realidad es tan vasto, es una colmena tan grande que encontramos regiones inesperadas, y el poder de la música viene a manifestarse y a corroborarlo. Estamos en el Factor Mario, realmente acá en Radio Cultura. Enseguida llegan y reanudamos eso en un instante. Pónganse cómodos. Ahora volvemos.
Cada vez que salí de noche, escucha mi canción.
sábado 9 de noviembre, durante todo el día, Vicente López se suma a la Noche de los Museos. Los interesados podrán recorrer diferentes espacios emblemáticos de la ciudad, tales como Quinta Trabuco, la Torre Ader, el Museo y Archivo Documental de la Ciudad de Vicente López y los Estudios Lumitón, con una amplia programación de propuestas artísticas, musicales y teatrales. También se sumará a la Red de Espacios Culturales de Vicente López con exposiciones, muestras de artes visuales, música, proyecciones y actividades para grandes y chicos. Además, el Club Amigos Ford A tendrá una muestra de autos clásicos, restaurados y originales en Agustín Álvarez 2450 de 19 a 24 horas. El modelo Ford A fue el segundo éxito de la fábrica automotriz, llegando a producir alrededor de 4 millones de ejemplares entre los años 1927 y 1931. La Torre Ader se podrá recorrer durante todo el día de 19:30 a 21 horas. Se podrá completar la instalación performática Daño Involuntario a cargo de Fabián Gandini y con Laura Monge, Malena Ríos, Roberta Blasquez Caló, Magdalena Eva Downes y Alejandro Romero. La actividad que estará presente en Quinta Trabuco es el cierre de la muestra de Sara Facio, Soy Fotógrafa Argentina, que se podrá recorrer de 10 a 23 horas y las visitas guiadas comenzarán a partir de las 19. El Museo y Archivo Documental de la Ciudad de Vicente López presenta de 19 a 22 horas una exposición con piezas y contenidos sobre la historia y evolución de la ciudad de Vicente López. Muestra temporaria en el antiguo Consejo Deliberante y visitas guiadas, creada a partir de iniciativas de un grupo de asociaciones vecinales, homenaje a vecinos destacados y narra la historia de los 9 barrios que integran Vicente López. Los Estudios Lumitón, a partir de las 20 horas, abrirán sus puertas y se podrá reconocer la muestra Lumitón, el sello que marcó el rumbo del cine nacional, que recorre la historia del primer estudio moderno de cine sonoro de la Argentina y de sus fundadores conocidos como Los Locos de la Azotea. Además, se proyectarán varias películas producidas por Lumitón Usina en 2024. La entrada es gratuita por orden de llegada. Hay un montón de actividades para realizar en distintos espacios. Para más información, los interesados pueden ingresar a la página de vicentelopez.gov.ar, agenda Noche de los Museos, Vicente López.
Les cuento aquí en el Dr. Mario y en Radio Cultura, y todos lo saben, casi todo el mundo, supongo, Joan Manuel Serrat, Joan, que así es como se dice en catalán, aunque se escribe con una O, Joan Manuel Serrat ha recibido el premio Princesa de Asturias de manos de la Infanta Leonor, que será reina de España algún día. La infanta, que es muy linda, muy desenvuelta, sí, da para reina, sin duda. Se dirigió a Serrat con un párrafo breve en catalán, y Serrat cantó durante la ceremonia de la entrega del premio Princesa de Asturias, que es una especie de premio Nobel en español, en realidad, cantó y manifestó su cansancio, bueno, la alegría por haber desarrollado un arte elevado y constante durante muchos años, en su música y en sus letras, pero considero también que el mundo no está, no atraviesa un momento. La polución, la contaminación, las guerras, el desgaste en guerras interminables, las inmigraciones, las cárteles, las talantes pues menos optimistas quizás que en mucho tiempo, no cayó, no cayó con él, le quiero decir, Joan Manuel Serrat, en el momento de recibir el premio Princesa de Asturias y de cantar acompañado solo por un violín una de sus memorables canciones. Pero en realidad el dibujo esquemático del mundo se ajusta precisamente al tango Cambalache, que él mismo en su momento cantó, como ahora.
Hace algún tiempo, Enrique Santos discípulo escribía un tango que él tituló Cambalache. Y dentro de la información que uno tiene, siempre limitada y siempre muy particular, Cambalache me parece una de las canciones que mejor describe este siglo XX, difícil, complicado y marrullero, que queramos o no queramos, nos toca transitar a todos juntos. Seguramente por eso es que a mí me gusta mucho cantarla. De Enrique Santos Discépolo, tango que lleva por título Cambalache. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, y todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazados ni escalafón, los inmorales nos han igualado, que uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que sea cura colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclaos con esta Stravinsky, va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remaches, vi llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, que es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que roba, que el que mata o está fuera de la ley.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. que Vicente López es tu lugar seguro.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, corazón del oeste.
La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio.